que bueno, ha hecho lo correcto, él ya ha hablado, y todo esto pues no tiene que empañar nuestro Mundial y ser campeonas del mundo.
Y en baloncesto se ha sorteado la Supercopa, habrá un Real Madrid-Barcelona, la otra eliminatoria es Unicaja-UCAM-Murcia, se va a jugar en Murcia el fin de semana del 16 al 17 de septiembre.
Hasta las 4 sigues aquí en Mediodía COPE.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, seguimos con más cuestiones que tienen que ver con el incendio, pendientes de la actualidad, pendientes de toda la última hora. Pero miren, la verdad es que en estos días hay mucha gente, sobre todo en las redes sociales, que parece que ha sacado una licenciatura, en fin, en muchas cosas, ¿no? En incendios, en limpieza de terrenos forestales. Y la verdad que es un placer, le agradezco muchísimo a David Ramírez, que es decano del Colegio de Ingenieros Forestales de Canarias, que nos atienda a esta hora aquí en nuestra mañana de COPE. Don David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decía yo que hay mucha gente en redes sociales que poco menos que se ha sacado una licenciatura estos días en limpieza de bosques, en cómo realmente hay que extinguir un incendio. Pero la pregunta que yo me llevo haciendo varios días, David, es realmente si en este tipo de incendios se pueden prevenir las cosas o se puede hacer un mejor mantenimiento o labores de los bosques para que cuando pasen seas menos grave. ¿Eso es posible? ¿Qué nos puede decir el decano del Colegio de Ingenieros Forestales de Canarias?
Pues por supuesto que es posible, pero necesita una planificación a largo plazo. Y aquí es donde chocamos con las decisiones políticas y la adquisición de fondos para este tipo de tareas, que desgraciadamente nos acordamos cuando ocurren grandes incendios forestales aquí en Canarias. Y en Península un poco también. Lo que pasa es que en Península sí hay uso de monte y aprovechamiento de monte en muchas zonas, con lo cual el monte permanece más un poco más controlado en aquellas zonas donde se puede explotar y no se puede aprovechar. Se podría haber hecho, sí, y de hecho se hace. En Canarias cada cabildo invierte los fondos que pueden para hacer prevención de incendios y para hacer trabajos en el monte. Lo que pasa es que es poco. Y se invierte unos fondos para extinción, que están muy bien y son estupendos y están muy bien. Así tenemos unos equipos de extinción muy preparados.
Sí.
Pero cuando hablamos de prevención, nos quedamos cortos.
O sea que la gran conclusión que nos deja esta emergencia es que a la hora de elaborar los presupuestos del año que viene en los cabildos insulares, hay que destinar más partidas, hay que apoyar más firmemente la prevención de este tipo de incendios.
Por supuesto, es una asignatura pendiente que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y otra asignatura pendiente que tenemos en nuestra comunidad autónoma es contar con empresas forestales que existen en nuestras islas para apoyar este tipo de operaciones y de trabajo. O las empresas privadas obtienen el máximo rendimiento,
sí,
y son muy efectivas. Lo que pasa es que tenemos microempresas forestales porque no hay grandes licitaciones ni ciclo de licitaciones para que estas empresas puedan optar y fortalecer un tejido de empresarial privado aquí en Canarias. Sí. Tenemos el apoyo de las empresas públicas, pero claro, las empresas públicas no tienen beneficio económico y es más administración pública y así, bueno, estamos, digamos, entre comillas, un poco estancados en ese sentido. Hay que poner un poquito más, hay que inyectar más fondos en prevención. Eso está clarísimo.
Tal y como me lo está planteando, hombre, la pregunta es consecuente. Es decir, hay una responsabilidad política en los hasta ahora responsables, no sé si los actuales equipos de gobierno, si en el equipo de gobierno anterior, no lo sé. Hay que exigir más a los políticos. ¿Hay alguna responsabilidad al respecto?
No se trata de señalar a la clase política actual, ni a la anterior. Se trata de... Es un tema más bien que arrastramos cultural. Es un tema cultural. Y nos hemos olvidado del sector primario. O sea, cuando apareció el sector terciario nos centramos en nuestra economía en Canarias, en el sector terciario, en turismo sobre todo, y nos olvidamos del sector primario. La gente abandonó el monte, las tareas tradicionales, la agricultura, la ganadería, que hoy en día se mantiene a duras penas, como se mantenía antes. y la silvicultura, el aprovechamiento del monte, tampoco se hace.
Sí.
Entonces, así es un tema cultural. Nos fuimos a vivir a la costa, toda la sociedad, nos fuimos a la costa y nos olvidamos del monte. El monte ha ido evolucionando, no lo hemos aprovechado, hemos abandonado los trabajos culturales que hacíamos antes y el monte que tenemos ahora, a resumidas cuentas, es así. Tenemos un monte que en muchas zonas son polvorines.
Nos están repitiendo, y es una realidad, todos conocemos la orografía de nuestra tierra, la orografía de la isla de Tenerife, lo escarpado de todo el perímetro en el que se encuentra el incendio. Pero a mí hay una cuestión que me llama mucho la atención y no sé si usted me la puede responder, David. Vamos a ver, o sea, el sábado estábamos en 50 kilómetros de perímetro del incendio. Hoy es lunes y anoche nos dieron la cifra de 90 kilómetros. Eso significa que en menos de 48 horas casi se ha duplicado. ¿Esto es debido a la orografía? ¿Esto es debido a que estamos haciendo algo mal? ¿Usted qué cree?
Es debido a la orografía y también a la medición. No es fácil medir el territorio, un perímetro de un incendio cuando está en movimiento. O sea, es difícil. Y luego, pues, la orografía hace que el perímetro pueda aumentar drásticamente en pocas horas.
Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea que eso, estamos condenados en este tipo de incendios a jugar con ese factor de la orografía. Entonces, o sea, no tenemos que ver una negligencia ni nada por el estilo al respecto.
No, es que tenemos una orografía muy abrupta y en la lucha contra incendios las condiciones más difíciles que puedan haber las tenemos nosotros, la tenemos en Canarias. Y claro, cada vez que aparece un gran incendio forestal, debido a la orografía, es muy difícil combatirlo. Claro. Y si además tenemos unas masas forestales muy densas y poco tratadas, pues pasa lo que pasa, que no hay ser humano que se acerque a esa llama.
David, por sacar una conclusión final, me hablaba antes de planificación, de falta de planificación. ¿Por dónde, una vez que pase toda esta emergencia, por dónde tiene que ir esa planificación a medio plazo en las instituciones canarias? ¿Qué es lo que hace falta?
La buena noticia es que se está preparando el Plan Forestal de Canarias, el nuevo Plan Forestal de Canarias, sí, con lo cual en poquito tiempo ya vamos a tener el documento de planificación base estratégico para poder empezar a caminar. Por otro lado, sí que nos falta una ley de montes canarias. Somos de las pocas comunidades autónomas que no tenemos la legislación específica para nuestros montes y yo creo que ya va siendo hora. Eso es básicamente ir arrancando por ahí y hacer caso al Plan Forestal de Canarias, todas las islas, que no vaya cada isla por su cuenta, sino a ir en sintonía hacia unos objetivos de sostenibilidad a través de la gestión forestal sostenible.
¿Tenemos educación los canarios suficiente a nivel forestal para evitar este tipo de situaciones?
No creo que hace falta más formación en materia forestal. Hemos perdido la cultura forestal en los últimos decenios, por no decir en el último siglo. Uh-huh. Claro, tenemos ese punto negro, mancha negra social de que esquilmamos el monte, por eso no quedaban árboles y después hicieron las repoblaciones y tal. Pero que no sea una mancha negra, era la época que tocaba vivir y había que coger recursos de donde fuera. Unos eran en la mar pescando, otros tenían un trozo de tierra, agricultura, y otros no le quedaba otra que irse al monte a coger madera para venderla. Y esa cultura de aprovechamiento de madera la hemos perdido por completo y creo que sí, que hay que recuperar esa cultura forestal, dar formación en temas forestales y nosotros en Canarias ponernos un poquito las pilas y empezar a tratar selvícolamente los montes, sobre todo de repoblación, y por qué no empezar con ayudas y subvenciones y políticas de incentivar en terrenos privados el cultivo de árboles para aprovechamiento de madera.
Muy bien. Interesantes, muy interesantes, las reflexiones que nos deja David Ramírez, decano del Colegio de Ingenieros Forestales de Canarias. David, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. ofipapel.net, tu tienda online canaria.
Y siendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Si te apasiona la música en directo, abónate a la nueva temporada de la Sinfónica de Tenerife. Escoge una butaca a tu gusto y benefíciate de descuentos. Podrás adquirir tu abono desde 162 euros. Abónate en taquillas del auditorio o en sinfonicadetenerife.es. Tu música en buenas manos. Cabildo de Tenerife.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Tercero.
¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
La temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias. 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Doce y 20, vamos con nuestra sección de palabras canarias habitual cada día aquí en la mañana de COPE Tenerife. Ya lo saben, en la que ustedes tienen una participación importante. Queremos que nos cuenten esas palabras que siempre, claro que sí, han escuchado en casa, a sus abuelos y mantener ese acervo cultural, como decimos siempre. Maricruz Domínguez, ¿qué palabras me has traído hoy? A ver,
bueno,
cuéntame.
Pues mira, tengo una muy... yo lo había oído mucho.
Sí.
Hallo. Un hallo es un descubrimiento. Yo creo que viene de la palabra hallar. Encontrar.
Sí,
porque,
puede ser, ¿no?
Sí, porque oye, este chico es un hallo. Es un descubrimiento bueno. Sí. Siempre es una cosa buena.
Sí.
Venga, asmarse, asombrarse o pasmarse en extremo. Oye, estoy asmado. No lo había oído. Atarrajar, acoquinar o dominar. Atarjea, acequia o canal de agua. Bailarse, comerse o beberse algo con gran rapidez. Y más nada.
Bueno, vamos con las palabras de los oyentes. Dice por aquí un oyente: buenos días, tiznado. Y no pone más. Tiznado, ¿cómo tienes la cara tiznada, no?
Te puedes tiznar un pantalón blanco, te lo puedes tiznar también.
Dice otro oyente por aquí: buenos días. Mi palabra canaria de siempre es vacilón. ¿A qué sabes lo que es? Preguntas por aquí.
Hombre, qué rico, claro, bueno, vacilón.
El vacilón, claro que sí. No vamos a hacerlo más. Además, tú al principio dices lo del vacilón y no sabes muy bien. No,
bueno, se quedan un poquito.
Sí, sí, sí. Otro oyente que dice por aquí, mi palabra canaria de hoy, matacán. Varios significados, como piedra o persona torpe. Sí, sí. Yo lo conocía más como persona torpe. Sí. Otro oyente que nos pregunta, dice por aquí, buenos días, ¿me podrían explicar el significado o el origen, pone también el origen de la palabra o de la expresión tonto de capirote?
Porque capirote, es que capirote eran unas cosas que se ponían en la cabeza.
En la cabeza.
Sí, en la Edad Media. Sí, sí, pero sobre todo personas que estaban acusadas de algo o una cosa.
Por ahí
así,
puede venir,
sí.
Por a lo mejor ahí, lo del capirote, capirote, sí, sí. Y un último mensaje que entra por aquí, dice, buenos días, recuerdo con mucho cariño a mi tío, que siempre me decía cariñosamente, eres un cangrejo.
Cangrejo. Es que te he dicho yo que hay muchas palabras...
Yo no había oído esto de cangrejo.
No, no, sí, pero que hay muchas palabras que son familiares, que se emplean en una familia.
Yo tuve, voy a decir, tuve un entrenador que es verdad que lo utiliza, cangrejo, como
sí,
así, como...
que es lento, que eres lento.
Sí, como una cosa así, como no llega a insulto, ¿no? Sino, no, cangrejo.
Llamarte cangrejo tampoco.
Muévete, tal. Sí, es verdad, sí. Bueno, curiosa esta expresión. Ya saben, 6-10-10-80-11 si usted quiere participar con nosotros en esta sección de Palabras Canarias todos los días. No te vayas muy lejos, Maricruz. Hablando de canariedad y de cosas canarias, saben que por esta época es tradicional la Feria de Artesanía Pinolere. Bueno, pues el incendio ha hecho que este año no se suspenda, que creo que el matiz es importante, sino que se aplace. Nos lo va a contar el gerente de la Asociación Cultural Pinolere, Jesús García. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, por decir algo.
Por decir algo.
De
efectivamente. Mi primera pregunta no iba por la feria. Mi primera pregunta era por cómo está el barrio de Pinolere, por cómo está la gente que en su gran mayoría sigue todavía desplazada de sus casas, desalojada, ¿no?
En su totalidad. Porque si no es de Pinolere, en su totalidad, el barrio de Pinolere está totalmente desalojado. Mm. Algunos desde hace ya una semana, mañana. Va a ser casi una semana. Y otros ya desde hace 5 días, que desde el viernes de madrugada pues hubo que desalojar automáticamente todo el barrio y no se ha podido acceder. Pendientes estamos los vecinos de lo que digan ahora, que parece ser que hay una reunión entre todos los alcaldes afectados para ver si se puede comenzar a volver a los hogares, que es lo más importante.
Se está produciendo esa reunión en este momento, la cual van a articular, digamos, una especie de comité técnico que va un poco a dar los tiempos para esa desescalada, es decir, para esa vuelta a casa de las personas que están evacuadas. Esperemos que el caso de Pinolere pues sea lo antes posible, Jesús, ¿no?
Sí, correcto. Allí fundamentalmente el fuego pues afectó a lo que es toda la ladera, todo lo que es el paraje natural integral, todo lo que es el lomo de la Canaria, el lomo de los bobos, afectó, ¿no? Y se evacuó fundamentalmente por el humo, ¿no? El humo era intenso en todo lo que es el barrio y por tanto afectaba a todos los que vivíamos allí, todos los que estábamos allí, ¿no? Entonces se desalojó fundamentalmente por eso, ¿no? Pero no ha afectado, por las noticias que nosotros tenemos, ni a ninguna vivienda, ni a las infraestructuras de la asociación, en este caso al Parque Etnográfico de Pinolere, ni al museo, ni a nuestras oficinas, que estamos justo pegados a esa ladera,
¿no? Me decías esta mañana que las oficinas de ustedes son prácticamente lo que más arriba está, ¿no?, en la zona de Pinolere.
Sí, correcto. Nosotros, bueno, hay alguna casa después a partir de nosotros, pero muy dispersa.
Sí.
Pero nosotros, nuestra oficina, que está en lo que fue la antigua escuela unitaria de Pinolere, que bueno, que ha sido cedida en uso para la gestión por parte del ayuntamiento a la Asociación Cultural Pinolere, allí es donde tenemos nuestra sede y es la que está justo pegado al monte. Ya hace 2 años hubo un incendio y bueno, estuvimos a punto de que nos afectara profundamente el tema, pero bueno, de momento estamos tranquilos porque tenemos las noticias que tenemos, que no ha afectado a ninguna vivienda, que es lo más importante desde nuestro punto de vista.
¿Se han hecho muy largos estos días de estar evacuados, Jesús?
Sí, claro que se hacen largos, complicados, ¿no?, y con muchas dificultades, ¿no? La mayoría de los vecinos están en casas de familiares, casas de amigos. Hay una parte que también está en alguno de los sitios que el ayuntamiento habilitó, en los pabellones deportivos, pero la mayoría pues están, ya te digo, acogidas en casas de familiares fundamentalmente, ¿no? Y se hace complicado y largo, ¿no? Más por la incertidumbre, ¿no? No sabes exactamente el fuego, cómo camina, por dónde va, ¿no? Ves tanto humo, pues tienes esa incertidumbre, ¿no? Y bueno, pero esperemos que todo esto acabe cuanto antes,
pues sí,
podamos volver a la normalidad.
La verdad. Y de eso se trataba también un poco la llamada. Es decir, estamos con el ánimo lo que estamos con la mente lo que estamos, no estamos ahora mismo para otra cosa. Todos los ayuntamientos han suspendido celebraciones, fiestas patronales, etcétera. Ustedes han decidido aplazar la feria que en principio estaba prevista para el 1, el 2 y el 3 de septiembre. Es decir, prácticamente ya la semana que viene, ¿no?
Sí, correcto. A nosotros nos llama el alcalde el domingo por la tarde y nos comunica que debido a la situación del incendio y cómo va a evolucionar, pues es lo más recomendable no suspender, sino aplazar la feria, ¿no? Hay que pensar que el evento de Pinodel es un evento regional, un evento que ya estaba comprometido con muchos artesanos, con muchas empresas, gente, y ya no solo de Canarias, sino de fuera de Canarias que venía, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos en la programación de este año un hermanamiento entre la parranda nuestra, la parranda del Chavoco, y un grupo que nos venía desde Galicia, ¿no?
Sí.
Estaba ya todo comprometido, el alojamiento, los pasajes, todo eso, ¿no? Entonces, y después también, pues, de toda Canarias, nosotros tenemos artesanos de toda Canarias, que tenían ya comprometidos pasajes, tenían comprometidos alojamientos, entonces, claro, era complicado, pero había que tomar esa decisión, claro. ¿no? No suspenderla, porque todo eso se puede recuperar y pasar a las fechas que cuando esto acabe anunciaremos, y la gente pues podrá de nuevo pues volver a realizar esta feria que para nosotros es muy importante, ¿no?
Claro.
Es la 38 edición, vamos a cumplir casi 40 años de feria y bueno,
o sea, pero de momento te entiendo que entonces el aplazamiento es sine die, no hay una fecha, ¿no? Todavía puesta.
Vamos a ver, la fecha no la tenemos puesta todavía, ¿no? Porque no la queremos anunciar, pero sí te puedo anunciar, Guillermo, que el mes que estamos barajando es el mes de octubre.
Bien.
En ese mes de octubre buscaremos una fecha y la anunciaremos en breve, ¿no? Una vez que sepamos, ¿no? Porque este incendio, por lo que nos dicen las autoridades y lo que nos comunica el alcalde, es que esto en menos de 15 días no se apaga, ¿no? En el sentido de que aunque volvamos a nuestras casas, todo ese monte hay que refrescarlo, ¿no?
Claro.
Y en cualquier momento se puede avivar cualquier pavesa y puede levantar otra vez el tema, ¿no? Entonces, esto se va a seguir trabajando, aunque se estabilice, aunque lo den por controlado, van a seguir tener que seguir trabajando, ¿no? Y eso, que nosotros organicemos una feria y que esté el personal accediendo a los lugares de donde se ha provocado el incendio o donde esté todavía esos focos de calor, pues es complicado, ¿no?
Claro,
mejor nos vamos a no vamos a hacerlo en septiembre, no nos vamos a aplazar y lo vamos a aplazar para lo largo del mes de octubre y pondremos la fecha y la comunicaremos oficialmente para que todo esto vuelva a activarse.
Estupendo. Lo importante es que hablamos de la normalidad lo antes posible, desde luego. Jesús García, sí, gerente de la Asociación Cultural de Pinoleres, muchísimas gracias por atendernos, mucho ánimo a toda la gente de Pinoleres.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, de Pinolet en la Lotada me voy hasta Santa Cruz. Lo comentaba Rosa Dávila antes en la rueda de prensa. En principio parecía que se había arreglado el canal de agua mansa, pero no llega el agua. Hay un problema con la bomba. No llega el agua con la suficiente cantidad necesaria. Eso está provocando algunos problemas de suministro, que han llegado también a la capital. Ya saben que esa canalización suministra de agua a la zona del distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife. Y hay un llamamiento muy claro desde el ayuntamiento. Voy a saludar al alcalde, José Manuel Bermúdez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tenemos que ser precavidos y hay un llamamiento muy claro desde el Ayuntamiento de Santa Cruz para los vecinos del distrito suroeste, ¿verdad?
Pues sí, desde hace ya días comenzamos con las restricciones y los cortes en lo que era el suministro de agua para edificios, instalaciones deportivas, colegios, zonas de parques y jardines. Luego hemos prohibido el uso del agua no esencial para comunidades de vecinos que lo necesiten para regar o lavar los coches, etcétera, cuestiones que no sean esenciales y eso todavía se mantiene, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todavía el canal no está funcionando al 100%, todavía faltan días para que funcione al 100% y debemos de concentrar el agua del que dispongamos en el uso esencial, es decir, el que afecta a los domicilios. Ser responsables en el uso del agua es lo más importante en estos momentos. Fundamentalmente está afectado el distrito suroeste porque es quien depende de ese canal, que es el canal de agua mansa, que está inoperativo, ¿no?
¿Es complicado decir cuántos días va a tardar realmente en solucionarse el problema?
Es complicado porque tampoco a nosotros, cuando preguntamos por eso, tampoco se nos da una fecha cierta de arreglo del canal. Es cierto que el canal está inoperativo total o parcialmente por varios puntos, por lo que nos dicen, y poco a poco se está haciendo el esfuerzo de acudir a zonas que ha estado incendiada o que digamos que tiene cierto riesgo a ponerlo operativo, con lo cual, bueno, hay que hacerlo de manera muy muy ordenada y con cierta prevención, ¿no?
Pero tú,
bueno, mientras no esté arreglado, tenemos que seguir reclamando de la población el uso responsable, ¿no?
Digo, ¿qué cantidad? ¿Ustedes tienen medido qué cantidad de agua, digamos, deja de llegar a Santa Cruz por esa avería o no? ¿Se puede medir eso, no sé si en metros cúbicos o en alguna cantidad?
Creo que el canal estaba funcionando como al 60% de su capacidad. Es decir, que todavía tenemos un 40% menos que, bueno, muchos vecinos lo pueden notar porque no sale o totalmente el agua por el grifo o sale parcialmente un hilillo pequeño, ¿no? Hace 10 minutos me enviaban un vídeo de cómo salía algo, ¿no? Pero no es con suficiente presión. Bueno, hay que pensar que no está llegando la totalidad del agua como tiene que llegar. Y cuando se repara cualquier cuestión, hay que analizar el agua para ver si está en condiciones de ser consumida. Eso lo estamos haciendo continuamente, ¿no?
Me pregunta gente por aquí si esto solo afecta al distrito suroeste y por qué no sé, igual es una pregunta que no corresponde técnicamente, pero si el resto del municipio de Santa Cruz sí tiene agua, si no se puede mover ese agua que nos llega a otras partes de Santa Cruz, al distrito suroeste, por ejemplo.
Desde hace días se han habilitado dos tuberías que una parte del problema, fundamentalmente a la parte baja del suroeste, dos tuberías aprovechando la vía no conclusa Ofra el Chorrillo, pues supone la aportación parcial de agua al distrito suroeste desde el resto de Santa Cruz. No olvidemos que prácticamente el 60% del agua que se consume en la ciudad es agua que procede de la desaladora y de la depuradora.
Sí.
Con lo cual, digamos que eso al núcleo más urbano de la ciudad, pues le aporta una cantidad de agua que hace que no tenga problemas. Mientras que en el distrito suroeste, la aportación del agua se hace a través de tres canales. Dos de esos canales han tenido problemas con el incendio: el canal Río Portezuelo y el canal de Agua Mansa, que es el que más cantidad de agua aporta. Y luego el tercer canal, que no ha tenido problemas,
sí,
que es el canal de Araya, que va por debajo, ¿no?
Claro. Esto del agua genera muchas preguntas a la gente. A ver, yo creo que hay que explicarlo. Por ejemplo, nos dice un oyente por aquí: ¿me puede explicar el señor alcalde que esta mañana está regando en los majuelos, regando los jardines, el agua corría que daba gusto? Me entiendo que esto es agua no tratada, que no es agua potable, evidentemente, ¿no?
Evidentemente. Lo mismo me decía un vecino ayer.
Claro.
Me decía, achacándonos que sí hemos llenado las piscinas del Parque Marítimo. Hombre, las piscinas del Parque Marítimo se aportan con agua salada.
Claro.
Es decir, no es agua potable. Quiero decir que todo tiene un...
Como otro oyente que también nos pregunta, buenos días, una pregunta, ¿tener las duchas de las Teresitas es necesario? Pregunta este oyente también, por ejemplo.
Bueno, pues de momento es posible mantener las duchas de las Teresitas porque no está en riesgo ninguno de los canales que suministran a esas duchas. Digo los canales porque seguramente esa es agua que viene de la desaladora, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que nosotros estamos tomando medidas en función del riesgo que podamos tener. El riesgo ahora mismo lo tenemos en el canal de Agua Mansa. Ese canal, ¿a quién le aporta agua en la ciudad? Básicamente al distrito suroeste.
Claro.
Igual que le aporta a la Laguna, igual que le aporta al Rosario, que el Rosario lleva con el agua, según me contaba el alcalde ayer,
bueno,
han tenido que cortar el agua, pues...
No le digo, hemos hablado con Escolásticos y la primera vez, pero no le digo el cabreo que tiene el hombre, que tiene un cabreo que vamos, que bueno, estaba echando humo.
Por eso, yo ayer precisamente hablando con Escolásticos, nos pidió que le suministráramos al menos de manera nocturna dos cubos de agua que
lo ha contado.
Que se le suministraron, ¿no? Igual que ayer, también a lo largo de toda la noche, de anoche, le suministramos agua, en este caso agua no potable, agua para que pueda ayudar a extinguir el incendio al Parque Nacional del Teide, con 5 cubas de agua de la empresa que limpia las calles de Santa Cruz, que es Valoriza. Y hoy se le va a aportar otra cantidad similar. Anoche 80.000 litros, hoy otros 80.000 litros, porque nos lo ha pedido la dirección del incendio y tengo que reconocer el trabajo que se ha hecho anoche por el personal de Valoriza, ¿no?
Una última cuestión, José Manuel. Santa Cruz se ha unido ayer también a los municipios con calidad del aire muy desfavorable. Se nota, yo por lo menos que la garganta es mi punto débil como profesional de la radio. Me lleva picando desde ayer, pero no veo que la gente lleve ninguna mascarilla por la calle, ¿eh? La gente le haga mucho caso al asunto, sinceramente.
Sí, nosotros hemos insistido y hemos transmitido lo que el propio gobierno ha realizado y ha decretado, y el Cabildo de Tenerife, pero es verdad que aparentemente, al no aparentar, no tiene la misma apariencia de calidad del aire que pueda tener la Orotava, por ejemplo, ¿no? En el día de ayer. Pues eso hace que la gente se relaje, lo cual no quiere decir que no sea necesario en función de lo que el gobierno ha recomendado, y es lo que deberíamos de intentar hacer aquello, sobre todo aquellas personas que tengan alguna afección cardíaca, alguna afección pulmonar que les pueda significar un menor aporte o una calidad de aporte de oxígeno pues menor, ¿no?
Muy bien. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Hasta luego. 12:38, Maricruz, qué buen momento para irnos al Caraima, ¿no? Tomarnos una repita de reina pepiada, un algo, porque yo voy teniendo hambre. ¿Qué quieres que te
diga? Para ir al Caraima siempre es un buen momento. Siempre, que tú tengas hambre tampoco es ninguna cosa rara.
Bueno, no es ninguna novedad, la verdad. Aunque nuestro amigo Brian Estupiñán nos ha dejado aquí un bizcocho que vamos
riquísimo,
que
está... riquísimo, sí.
Está que no te cuento cómo.
No, está menguado, ya está menguado.
Sí, ya, hombre, ya lo hemos comido casi todo. Venga, vamos al Canaima, Maricruz.
Canaima, venga, menú del día. Primero, potaje de lentejas y ensalada tropical. Y de segundo, tallarines con champiñones y jamón, wow. Y ropa vieja. Y de postre, mousse de chocolate. Hoy está espectacular.
Sí, espectacular.
Y luego tenemos pues las sugerencias del día. La ensaladilla esa increíble, las croquetas de cherne, estupendas, albóndigas, que te las puedes acompañar con un poquito de arroz blanco o un poquito de papilla, como quieras, y garbanzas vinagretas.
Garbanzas, no garbanzas.
A la vinagreta, bueno.
Todo buenísimo hoy. ¿Y de postre qué me puedo comer?
Espera, de postre tienes tres leches. Chuletas de cerdo y solomillo. Y de pescados hoy tenemos calamares. Y luego lo que usted quiera pedir. Y luego esas comidas venezolanas increíbles, esos huevos estrellados increíbles, y la reina pipiada, que creo que tú la conoces, ¿no?
Sí, la repito, la reina pipiada.
¿Alguna vez?
Que a mí me encanta, claro que sí. Siempre en el restaurante Canaima, claro que sí.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239 euros. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Tiene 39 años y nació en Senegal. Desesperado, se subió a un barco con otras 10 personas para llegar desde el norte de África hasta Lampedusa, en Italia. Acabó en España. Hassan evitaba un atraco dentro de un banco. Había acudido allí a abrir su...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, nos quedan 17 minutitos para llegar a la 1 de la tarde. Cristian García, compañero de la redacción de deportes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Pues feliz de la vida.
Puntos, ¿no?
Sí, señor, por ver al Tenerife líder de segunda. Es verdad que es solo la segunda jornada, pero gusta ver a tu equipo ocupando la parte alta.
Claro, no hemos encajado ningún gol.
Son 2-2. La verdad que todo ha empezado de forma inmejorable para los de Asier Garitano, sí, señor.
Oye, ayer el partido, yo creo que de principio a fin dominado por el Tenerife, ¿no?
Sí, sobre todo la primera parte, la primera media hora, yo creo que se vio a un muy buen Tenerife. El Huesca prácticamente no pudo deshacerse del dominio del equipo blanquiazul, que además generó muchas ocasiones de gol, aparte del tanto de Roberto López en el minuto 14, del dorsal número 14. No sé si tú has visto todo este movimiento, el movimiento que hay en redes sociales.
Todavía, ayer estaba viendo el partido y me suena raro no ver el 14 y no ver a Carlos Ruiz.
Es raro, pero está Twitter revolucionado. Estábamos copiando lo de cómo que 33 de la Fórmula 1 de Fernando Alonso, sí, con el 14, porque si el Tenerife sube este año sería su 14ª temporada en primera división.
Lo que está claro, y viendo el partido de anoche, es que Roberto López es un futbolista que está, yo creo que, llamado en este Tenerife a marcar diferencias.
Sí, Roberto López es uno de los, para mí, mejores fichajes que ha hecho el Tenerife este año. Luis Micruz, cuando participa, pasan cosas. Es un jugador, sí, que tiene mucho desequilibrio y que atrae a muchos
también,
rivales. Tuvo una muy clara que no supo definirla, pero bueno, yo creo que son dos de los buenos refuerzos que ha hecho este año el Tenerife, junto a José Amo, que en el primer partido estuvo brillante, Medrano, que fue titular también en el día de ayer, Ángel, del que se esperan muchas cosas. O sea que yo creo que este año el Tenerife ha confeccionado una muy buena plantilla y esperemos que sigamos con este
ritmo. Una pregunta que te quería hacer a ti, a Juanjo, que está volando hasta ahora. Vamos a ver, yo estaba pensando ayer, y ya Ángel está, ayer jugó unos minutos, ¿no?, en la segunda parte. ¿Es posible que jueguen Enrique Gallego y Ángel juntos o no?
Ahora mismo yo creo que no.
No.
Yo ahora mismo creo que no, porque eso significaría tener que quitar a Roberto López.
Claro, pero y es que por eso iba mi pregunta, es decir, ¿a Roberto López no lo podríamos atrasar junto con Corredera? No.
A ver, puede jugar ahí. Es verdad que ayer entramos del partido.
Y poner a Ángel detrás de Enrique Gallego, por
sí,
ejemplo.
Sí, es verdad que ayer entramos del partido. Sergio González se metía en tres centrales y jugábamos con tres centrales, dos carrileros y con dos mediocentros. Y esos dos mediocentros eran Corredera y Roberto López. Pero es que yo creo que eso va a ser más para circunstancias de partido más que para un once. ¿Que van a jugar juntos en algún momento? Seguro. Cuando el Tenerife vaya perdiendo, necesite dos delanteros en el campo, van a estar los dos. Pero de inicio a mí me extrañaría mucho.
Caramba, que dejar uno de los dos del banquillo. No sé.
Sí, pero eso significa que tienes buena plantilla, que tienes buen fondo de armario, que tus cambios, fíjate ayer, por ejemplo, entra Ángel, entra el Adi, se quedan fuera jugadores como, por ejemplo, Teto y Dauda, es que tienes mucho en el banquillo. Si Asier Garitano maneja bien este año la plantilla, el Tenerife puede ser un equipo muy competitivo, que puede estar luchando por arriba. Sí, ayer, por cierto, jugó Melot, recuperó su posición de titular. En el primer partido había jugado Buñuel. Es lo que digo, es que puede jugar cualquiera y cualquiera te puede rendir a buen nivel.
Bueno, vamos a escuchar cómo lo contaron ayer en el tiempo de juego, ¿no?
Venga, así sonó el segundo gol del Tenerife.
Buscando Enrique Gallego, le supera también a Pulido. El otro Pulido que la busca, se la puede robar Waldo, se la puede quedar Waldo dentro del área. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol!
Rivaldo, que hizo de carterista, le robó la cartera al central del Huesca, que cuerpeó, que quiso arreglarlo, pero ya no tenía solución, se puso delante Waldo, se llevó la pelota y la puso rasita, abajo, cruzada, donde nada podía hacer Álvaro Fernández, para poner en el 5 de la segunda parte, este Sociedad Deportiva Huesca 0, Club Deportivo Tenerife 2.
Qué bien sonaba eso, y los aficionados del Tenerife, que había como una cincuentena aproximadamente, sí, ¿no? Allí disfrutando.
Que tiene mérito, sea, ¿eh? Para ser lunes, para ser en el horario que era, la época del año en el que estamos. Sí, es cierto,
imagino,
pero bueno, irse de vacaciones a Huesca con todo el cariño del mundo tampoco.
Oiga, que no se nos enfade ninguno sense, la verdad. Yo. Pero yo estaba en Huesca mucho.
No había. Pero bueno.
Tenía un buen amigo allí que era Martín Pena, que era el corresponsal de COPE allí durante muchos años, y la verdad que el hombre, la verdad que se volcaba y se come muy bien en Huesca, ¿eh?
No, eso sí.
No se me enfaden, amigos aragoneses, que se come muy bien en Huesca, pero bueno, en fin.
Sí, playa una victoria que fue especial, sí, por todo lo que está sucediendo en Tenerife. El club quería dedicarle esa victoria a sus aficionados, como no podía ser de otra manera, y por lo menos que se llevaran esa pequeña alegría, aunque no tapa todo el dolor que están viviendo en esta última semana. Y Garitano en rueda de prensa aprovechaba también para dedicarle a todos esos tinerfeños desalojados y a los que están luchando en contra del incendio la victoria.
Sí, está claro, y bueno, si les hemos ayudado a sacarles una sonrisa por lo menos a toda esa gente, pues bienvenido sea, ¿no? El problema es ese, ¿no? El que hay allí, vamos a ver si poco a poco se soluciona, y bueno, y si les hemos ayudado y han estado por lo menos un momento contentos, pues bienvenido sea, y mañana o hoy también ellos, igual que nosotros, a seguir peleando por todo.
Oye, el sábado reventa el estadio, ¿eh?
Qué partidazo, porque encima es ante el Zaragoza, que ha empezado también muy bien con 2-2, con los mismos números que el Tenerife, 3 goles a favor, 0 en contra, 6 puntos ambos, tiene
Cordero
buena pinta.
No?
Va a venir Cordero, se supone, sí, y también se supone que va a hablar con nosotros mañana en Deportes COPE en Tenerife. Estamos en esa gestión para escuchar al ex director deportivo del conjunto blanquiazul. Pero sí, tiene pinta de partidazo y tiene pinta de que también va a haber buen ambiente en el Heliodoro, así que animamos a todo el mundo a que acuda.
Cordero y Mollejo también, evidentemente, que viste los colores.
Oros. Ay, Mollejo. A lo mejor estaríamos escuchando los goles del Tenerife en Mestalla o en...
Sí, señor.
Si no hubiera sido por aquel fallito de Mollejo.
Sí, señor. Gracias, Cristian. Después
te
escuchamos a partir de las 2 de la tarde. Venga, última pausa y me voy hasta La Palma, que quiero contarles también que allí también hay problemas con el agua.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de agosto al 13 de septiembre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía 5 litros por 7,25 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Alucina. Ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, porque hay ahí un pequeño puente.
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Podía ser, fíjate, el puente viejo de Manresa, podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España. A ver,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
William José, gol del Betis. ¡Gol!
Remata el gol de Rodrigo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ya saben que todo este mes de agosto estamos en simultáneo, COPE Tenerife, con COPE La Palma, también con las Islas de la Gomera y el Hierro. Y voy a estar a Isla de la Palma justamente porque, fíjense, estábamos hablando ahora de problemas de falta de agua, el distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife. Estábamos hablando del problema del agua por esa rotura de la canalización de Agua Mansa en La Esperanza. Y el Ayuntamiento de Tijarafe, en La Palma, ha informado que se ha producido un desabastecimiento de agua para consumo, sobre todo en la zona alta del municipio, debido a un consumo desmesurado en el depósito de cabecera del Jesús. El alcalde de Tijarafe es Marcos Lorenzo. Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un saludo a los oyentes de COPE.
¿Por qué se ha producido exactamente esta situación, Marcos?
Bueno, no solo por un consumo mayor del habitual, porque hemos pasado también por las últimas situaciones de calor, de episodios además de extremo calor. En esta zona, particularmente la isla de La Palma, llegamos a alcanzar hace una semana aproximadamente los 45 grados. Eso es muchísimo calor y es normal que se gaste un poco más. El problema, desgraciadamente, es más profundo y tiene más difícil solución. En primer lugar, es una debilidad que tenemos en la isla de La Palma y particularmente en la zona noroeste desde hace ya muchos años, de infraestructuras operativas para poder almacenar agua en invierno y poder distribuir y cambiar esas aguas para el verano. Eso es una realidad que llevamos poniendo sobre la mesa desde el ayuntamiento en los distintos gobiernos insulares, sí, incluso ante el gobierno de Canarias, y desgraciadamente hay obras que llevan más de una década en ejecución que no se terminan, como es la balsa de Vicario, que ayudaría a tener posibilidades de almacenamiento, o por ejemplo una balsa como la de Montaña del Arco en Punta Gorda, en municipio vecino, que no termina de desarrollar sus redes de riego para poder independizarlas en la parte alta.
Pero fíjate, Marcos, te estoy escuchando y es que me estás diciendo prácticamente lo mismo que me decía hace un ratito el alcalde de La Esperanza, el alcalde del Rosario, en Tenerife, Escolástico Gil, es decir, que tiene un problema ahora puntual, pero que esto no es un problema puntual, que es un problema desde hace mucho tiempo de infraestructura y que en el gobierno de Canarias no le hacen caso. O sea, me estás diciendo prácticamente lo mismo. O sea, aquí creo que hay que coger el toro por los cuernos y desde la administración autonómica empezar a solucionar todo este tipo de problemas.
Pues no hemos hablado, el amigo Escolástico y yo, que le mando un saludo al alcalde y además mucho ánimo al alcalde del Rosario por la situación que están viviendo, pero coincidimos efectivamente en eso. Lo demás son situaciones coyunturales que lo que hacen es agravar.
Claro.
En primer lugar, las altas temperaturas, que ya las cité, el incendio que asoló esta parte de la isla de La Palma a mediados del mes de julio, muy recientemente, que evidentemente para apagar un fuego hace falta agua y tiramos de la que tenemos en ese momento. Eso nos produjo una situación aún más grave de desabastecimiento en la parte alta, en las comunidades altas, que son las que llenan por gravedad nuestros depósitos, y a partir de ahí lo demás fue cuestión de tiempo, el quedarnos sin agua y, bueno, intentar con las soluciones urgentes que estamos intentando acometer, pues mantener ese nivel mínimo de los depósitos que nos permita pues tener ese abastecimiento de manera más o menos continua.
A la población, ¿qué le pedimos en este momento? Iba a decir le recomendamos, pero supongo que no sé si pedimos o exigimos.
Utilizaría, sí, verbos como exigir o rogar encarecidamente en este caso que hagan un uso racional de un bien tan necesario y tan escaso como es el agua en este momento. Y está claro que nosotros tenemos en nuestra labor el tener que controlar precisamente los consumos desmedidos, aplicar la ordenanza que tenemos y ser estrictos con las personas que están malgastando el agua, pero sobre todo tenemos que buscar soluciones a corto, medio y largo plazo con esta situación, lo que hablábamos al principio. Sin infraestructura es imposible poder afrontar el futuro en esta parte de la isla de La Palma. Sin agua no hay futuro.
Muy bien. Marcos Lorenzo, alcalde de Tijarafe, le agradezco muchísimo que nos haya atendido y espero que los que tienen que tomar nota la tomen en la administración autonómica. Un abrazo fuerte, gracias.
Le agradezco muchísimo estos minutos.
Hasta luego. Bueno, un último aviso desde el Instituto Canario de Moderación y Hemoterapia. Nos piden que recordemos que hace falta donar sangre, que están las reservas baja. Suele ocurrir en verano, pero no está de más recordarlo. Si usted, por supuesto, puede acercarse a cualquier centro hospitalario, pero tienen toda la información en la página web efectodonación.com. Nos vamos hoy con Andrés Calamaro, que por cierto cumpleaños, y por supuesto con nuestra tapita de jamón de Montesano, que no la perdonamos, que es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias. Por eso, el tiempo desde que elabora hasta que llega a su mesa es menor, y por eso cumple contadas de cada una de las reglas de frescura. Van a ser informados de todo lo que ocurre con el incendio, ahora en todos los servicios informativos, con nuestra compañera Carla Revite aquí a nivel regional, en toda la programación nacional de la cadena COPE, y por supuesto, si hubiera cualquier incidencia importante, pues se las contamos aquí. Y lo más inmediato, ahora, siempre informados en Mediodía COPE. Hasta mañana.